Sin más, los saludamos. Buenos días, Manolo García.
Buenos días, guapa, ¿cómo estás?
Pues estoy nerviosa, fíjate, después de tantos años trabajando, estoy nerviosa porque, bueno, nos ha costado un poco localizarte, tenemos mucha gente pendiente de nosotros, tú estás acostumbrado, yo no tanto, pero estoy encantada de saludarte.
Lo mismo digo.
Y encantada de que hayas accedido a esta entrevista donde, te lo decía fuera de micrófono, donde sí. Las enfermeras del hospital de Albacete pues hemos mandado sí. Una conexión para que puedan sí. Estar ahí. Están trabajando, pero te están escuchando. Oh. Así es que, pues eso, es que te adoran. Es lo que tienes, hermano Manolo García.
Bueno, ahora toda España les adora a ellas, a ellos, enfermeras, enfermeros, médicos... pero siempre han sido importantísimos en la vida. Ahora queda patente muy claramente la importancia tan bárbara, ¿no? De esta profesión y de estas personas esforzadas, solidarias, porque me consta que se están dejando en la piel y algunos, lamentablemente, la vida. Con lo cual, pues un abrazo enorme, enorme.
Bueno, y hay otra persona que te admira y te quiere también mucho y que es nuestro alcalde de aquí, de La Roda, que se llama Juan Ramón Amores, que además lo conoces, ¿no?
Te conozco, sí, estuvimos sentados codo a codo, hablando un rato y en una entrega de medallas y tal, y bueno, pues le conozco y encantado de saludarle, una alegría.
Juanra, estás ahí, ¿verdad?
Hola, sí, hola Manolo.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Un abrazo muy grande, que
igual.
Va a ser casi un año que tuvimos
madre
la
mía.
Posibilidad de compartir premio.
Un año hace ya, ¿eh? Un año.
Que, sí, dentro de unos días, el día 31, hará un año.
Madre mía.
Y la verdad es que estoy muy contento de que hayas accedido a esta entrevista en una radio local.
Que igualmente, encantado.
Y la posibilidad de tener una estrella.
Encantado de estar con vosotros en La Roda y bueno, yo tengo una parte de sangre importante, bueno, una parte de sangre, toda la sangre albaceteña, porque yo nací en Barcelona, soy catalán, casual, porque mi padre estaba a punto de ir a Toledo a trabajar y al final de ir a Barcelona y yo pues Albacete, bueno, es mi provincia, entonces un placer estar hablando con vosotros.
Te quiero hacer varias preguntas, Juanra, cuando tú quieras participar también nos lo dices,
sí,
¿vale?
Sí, por favor, Juan Ramón, lo que quieras.
Yo solamente quiero, bueno, de momento quiero preguntarte, porque son muchísimos conciertos, son muchos años en la música. Yo he podido ver conciertos tuyos, además, en Albacete me los he visto todos en la Plaza de Toros de Albacete, que la conoces
sí.
Perfectamente.
Sí.
Y yo te quiero preguntar, porque siempre he tenido la curiosidad de decir, ¿cómo se atreve Manolo a hacer lo que hace quien te ha visto, y sé que muchos de La Roda te han visto, es saltar entre el público, que yo digo, pero ¿cómo tiene valor? He sufrido mucho contigo en los conciertos.
Bueno, esa es una práctica muy común, ¿eh? Entre los rockeros, y si tú ves los grupos cañeros de heavy y tal, los cantantes, los guitarristas se tiran en plancha, es una práctica muy habitual. Forma parte de la euforia del momento, porque ahí la adrenalina sube, la gente está contenta, la música tiene la capacidad de enardecernos, de darnos... Y la adrenalina juega un papel importante, y la alegría también, evidentemente, es algo que te levanta, ¿no? Y yo sé que me van a coger, yo me tiro... Ahora ya menos, confieso, pero me he tirado mucho. Y nunca fallan, la gente me coge, me llevan para aquí, me destrozan la ropa, me quitan el cinturón... Un disparate, pero muy divertido, y bueno, siempre es un pequeño acto, digamos, de acercamiento, finalmente, de que todos somos uno, es como lo que está pasando ahora, ¿no? Lamentablemente. Al final nos damos cuenta de que todos somos uno. Pues en los conciertos, el hecho de bajar o de estar entre la gente, es decir, por yo estar en un escenario a 2 metros por encima de vosotros, no soy más que vosotros, somos gente, yo os doy canciones, que a mí me caen del cielo, de donde sea, no sé de dónde vienen, pero caen, las musas, y vosotros me dais la vida, me dais la alegría, me dais vuestra atención, vuestro cariño, con lo cual, si unos sin otros, poco hacemos, todos nos necesitamos.
Juan, dinos algo, cuéntanos algo, pregúntanos algo, bueno, a mí no.
Yo le quería preguntar a Manolo, sí. Esa adrenalina en la nueva normalidad, ¿cómo va a ser? Pues vemos difícil ahora el acercamiento a la realización de conciertos, que nos va a costar a todos adaptarnos, y a vosotros como artistas mucho más.
Sí, bueno, hay varios puntos, Juan Ramón. Uno importante es que la masa reunida en un gran concierto, esto se inventó ya hace muchos años, los festivales en Nueva York, Woodstock, los festivales en Los Ángeles, es reunir una masa de gente grande. Claro, ahí hay un truco. Alguien, un promotor, un manager, se reúne mucha gente que paga y alguien hace un gran negocio. En una sola noche saca mucho dinero. Pero la música, la esencia de la música no tiene nada que ver con eso. Con lo cual quiero decirte que si a partir de ahora o en los próximos 3-4 años hay que tocar en pequeños teatros para 200 personas, se hará. Yo lo haré encantado. ¿Por qué? Porque vengo de ahí, porque la música es una guitarra, un piano, una voz, unos músicos, un cuarteto, una orquesta, lo que tú quieras, que pueden tocar para tres. No sé si te habrá pasado a ti, a mí me ha pasado en una ciudad, en un Madrid, en un Barcelona, ir por una calle, pararme a escuchar a un músico callejero, estar escuchándole entre 5, 8, 10 personas y emocionarnos. Y emocionarnos de cómo ha cantado, cómo ha tocado ese hombre la guitarra, cómo... Al final eso es lo importante, con lo cual la nueva realidad, ya veremos lo que va pasando, pero cantaremos. Los músicos no podemos, somos pajaricos, no podemos dejar de cantar. Hemos nacido para eso y siempre habrá personas que nos quieran escuchar y a las que les cantaremos y tocaremos nuestra música con todo el cariño. Y a mí, ya yo no me rijo por el sistema. Si no hay 10.000, yo no canto. Yo canto para 30, para 3. O sea, es así, ese es el corazón del músico.
Pues Manolo, yo estoy aquí principalmente para eso. No sé si tu manager nos estará escuchando, pero me gustaría que uno de tus primeros conciertos, como te dije aquel día en el día de la medalla de oro, sea en nuestro pueblo. Vamos a poner la plaza de toros para que esté la gente sentada y distanciada. Y me gustaría que uno de esos conciertos que cierres sea en la rueda. Y además... Pues, para que ayude a recuperar la alegría de la gente, que creo que es fundamental después de tanta tristeza. Por lo tanto, yo a través de ti, que nos escuche tu manager, ponerme fecha, ponerme condiciones, y quiero que estés ahora más que nunca en la rueda para un concierto, para las personas que lo puedan disfrutar, sean 200 o sean 1.000. Sí. Pero te pongo a la disposición la rueda, para que vengas a ese concierto que te pedí el día 31 de mayo del 2019. Te lo pido para cuando podamos. Si puede ser a finales de este año o si no, a principios del que viene, la primavera del 2021, yo te quiero en la rueda.
Sí, pues yo digamos, desde aquí, y ahora que hay, digamos, hay, pues, se puede darse de ello, ¿no?, en su momento... me comprometo, yo encantado, si ya lo hablamos aquel día. Y yo la Roda canté hace años ya, recuerdo un concierto en la Roda, pero hace bastante tiempo. Entonces, las condiciones nuevas serán las que serán, pero como acabo de decir, la música es la misma, es la emoción, es las ganas del músico. Entonces, sí, desde ya, o sea, cuando llegue el momento, cuando estemos de nuevo en la carretera, yo normalmente en la provincia siempre nos falta la capital, Albacete, pero en este caso, de la manera que se pueda, más lógica, más razonable, me comprometo a que iremos, si Dios quiere, a la rueda a cantar, o sea que eso está hecho.
Pues yo está grabado y va dedicado a esas enfermeras, Carmen, que has dicho, que hoy además es el día de la enfermería, y creo que es una bonita dedicatoria, y a la legión de fans que tienes aquí en la rueda, y me acuerdo de Juan Luis, de José María Alarcón, que han escrito por ahí por redes sociales.
Exactamente, pues, eso iba a decir.
Que va por ellos, porque tienes mucha gente aquí que te queremos y que nos encantaría escucharte en directo.
Muchas gracias. Lo que he dicho, yo soy persona de palabra, y lo que he dicho, Dios quiera, cuando se pueda volver otra vez a trabajar y podamos hacer, y yo haga mi nueva gira, mi nuevo disco, lo he prometido y lo cumpliré como persona formal que soy. Y encantado, además, con alegría, vamos, con alegría. No como una obligación, sino como una alegría.
Bueno, pues eso que has dicho, Juanra, lo he leído también en las redes. Además, Juan Luis se ponía, Por favor, que le llegue a Manolo esto. Son los manoleros de la Roda, que son muchos los que te siguen y que en estos momentos te están escuchando en vivo y en directo. Así es que esa dedicatoria que decía Juanra, que es un parte para las enfermeras, porque hoy además sí. es su día, y para sí. los manoleros, por supuesto, para todos los manoleros que estén por ahí. Sí. Pues ahí lo tenemos, y además ahí tenemos esa invitación del alcalde y tu predisposición, no podemos pedir más.
Sí, claro que sí, y además en estos momentos que estamos pasando todos, el único camino, digamos, para no ahogarnos en angustia, en miedo, en temor, es la alegría, darnos alegrías y ayudarnos. Entonces, si a mí alguien me pide, lo que me habéis pedido además, no es que suba al Everest, que me costaría muchísimo, o que suba que haga 50.000 kilómetros de rodillas, ¿no? Es algo tan sencillo como ir y cantar para amigos. Entonces, ya digo, yo muy contento. Y bueno, pues me estáis hablando, enfermeras que nos están escuchando, Hospital de Albacete, de toda la provincia, de los centros de atención primaria de toda la provincia. Madre mía.
Me emociono
porque es mi tierra también días. O sea,
pues yo estoy con abandonar, Carmen, seguir vosotros, porque yo tengo ahora una reunión en el ayuntamiento. Manolo,
sí,
te mando un abrazo muy grande, te tengo presente siempre, porque donde estoy teletrabajando, detrás de mí está la medalla de oro.
La música te hace compañía, la música.
Sí. Y tengo un álbum que me han regalado para mi cumpleaños con las fotos de ese día, entre las que destacan muchas tuyas. Un abrazo que me diste, sin cara de emoción cuando nombraba tus letras en mis discursos. Y la verdad es que desde ese día ya te lo tenía, pues tengo un cariño especial. Lo primero que hice cuando hablé con Carmen fue preguntar cómo estabas, porque necesitaba saberlo. Entonces, escucharte hoy para mí es un placer. Te mando un abrazo muy, muy grande.
Te lo agradezco.
Como hemos quedado, nos vemos muy pronto. Con lo que mejor haces tú, y una de las cosas que más me gusta a mí, que es la música.
Pues muchísimas gracias, Juan Ramón, te lo agradezco, te envío un abrazo muy grande también y espero, naturalmente, que nos veamos muy pronto.
Muy bien, Carmen, continúa y saca todo lo que puedas de esta maravillosa entrevista.
Pues
muchísimas gracias a los dos.
Gracias, un abrazo. Juan Ramón, un abrazo, un placer y un honor ser tu amigo, un honor.
Pues muchísimas gracias al alcalde de La Roda, que se despide por esa reunión. Yo voy a aprovechar un poquito más, si me dejas, Manolo.
El tiempo del mundo.
No me digas eso, que me quedo aquí todo el día escuchándote.
No, me refiero que estoy confinado yo también, tengo todas las horas.
Mira, ¿sabes? Hablaba yo de los conciertos, de los seguidores que somos tuyos. Me pilló un concierto en Gandía, fíjate, y yo no es que haya ido detrás de ti en los conciertos, más que nada por mi economía, ¿sabes? No porque no me hubiese gustado, ¿no? Pero me pilló, me acuerdo, un concierto en Gandía, pero un concierto que duró aproximadamente 3 horas y media. Lo recuerdo perfectamente ese concierto, que no recordarás porque hace ya muchos años.
¿Te lo pasaste bien?
Sí, me lo pasé bien. Yo salí de allí adorándote, diciendo, porque además me llevé a un amigo que, por cierto, se llama Manolo, que es gran aficionado tuyo, pero ya cuando llevaba 2 horas y media, dice, este hombre no se cansa, este hombre no te... Porque además ya empezaste a sacar el sombrero, que eso me encanta, ese sombrero de paja, esas rumbitas que te tocas al final, y decía, no, yo me tengo que esperar hasta lo último, y decía, pero ¿cómo puede tener este señor? Que, bueno, porque él era más joven, este señor tanta fuerza, y de verdad que me fui de aquel concierto diciendo, si hay alguien, además te lo digo desde que trabajaba en Cadena Dial, siempre he dicho que nadie se pierda, le guste más o le guste menos las letras o las canciones de Manolo García, que jamás se pierdan un concierto en directo tuyo, porque es como... yo estoy escuchando el acústico ahora, que solo puedo escuchar Somos Levedad, porque es sí. lo que has lanzado.
El adelanto, sí.
El adelanto, y la verdad es que me encanta, pero verte en directo es que me pones la piel de gallina, y creo que a mucha gente también.
Pues gracias.
La energía de esos conciertos, la sacas por el amor que le tienes a la música, ¿no?
A la música y... Y bueno, es una vocación que desde muy jovencito yo tuve la idea clara, ¿no? Desde muy jovencito pensé que quería ser músico, que quería dedicarme al mundo del arte, de la creación. Me puse a pintar, cosa que sigo haciendo sin parar, ¿no? Cada vez más. Bueno, siempre he pintado, pero ahora ya he enloquecido y pinto cada día, horas, y, en fin. Y la música me ha dado muchas alegrías, pero te voy a decir por qué. No por un ego, una vanidad, que evidentemente todos tenemos en mayor o menor grado, todos tenemos un punto de vanidad. El músico, el artista que sube al escenario, pues sabe tener una vanidad para subir ahí y pensar que su discurso, su obra, sus canciones le van a interesar a alguien e intentar colarles, entre comillas, la pescadilla, ¿no? Venga, aquí estoy yo, que soy muy guay, aquí están mis canciones. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de que por lo que sea, tu trabajo da alegría a los demás, ahí está la clave de todo. Cuando empiezas a notar que en un concierto, en un disco, la gente llega a ese concierto, a ese disco, lo compra, lo escucha en el coche, en casa, y le das ánimos, le das risa, le das llanto, le das emoción, piensas, igual que a mí me pasa con otros artistas, yo tengo mi pequeña discoteca de discos preferidos, tal, de toda una vida, que tampoco son tantísimos, y pongo esos discos por la mañana mientras pinto, mientras me preparo para el día, y me dan un subidón y me dan una alegría de vivir y le dan sentido a mis horas, ¿no? Uh-huh. Porque la música tiene eso. Entonces, cuando descubrí eso, ya fue, bueno, la vocación está muy bien, pero es que es un poco estar al servicio de los demás. Es esa misma cosa que deben sentir ellos multiplicado por millones cuando esos enfermeros o enfermeras que nos oyen ahora ven salir a una persona bien. Ellos han cuidado a alguien y por suerte sale bien del hospital. Deben sentir una emoción inmensa. Nosotros, de alguna manera, no cuidamos el cuerpo, pero sí que cuidamos un poquito el espíritu, ¿no? Entonces, cuando vemos a alguien que sale curado, entre comillas, que sale feliz de un concierto, ¡guau!, te vas a dormir muy satisfecho, pensando que has hecho algo bueno por la vida, por el mundo.
Tú lo has dicho, que llevas muchos años. Son infinidad de tiempo. Bueno, para mí es una infinidad porque no es que he nacido con tus canciones, cuando ya he podido escucharlas, cuando ha sido pues una banda sonora de mi vida. Entonces sí. Era el último de la fila, ¿no? Cuando yo empecé a escucharte era el último de la fila. De pronto Manolo García, pero la esencia siempre ha quedado ahí, ¿no? No se ha ido la esencia de Manolo García, aunque el último de la fila ha tenido sus éxitos, que de hecho compartes de vez en cuando, que yo te sigo y compartes algo en muchas canciones, sí, e incluso claro. Cantas canciones de porque además son tuyas esas canciones.
Algunas, claro, naturalmente, es un orgullo, claro que
y,
sí.
Y esa etapa del último de la fila, Manolo García, ¿te costó o no te costó? Ya sé que estas preguntas a lo mejor te las han hecho en millones de ocasiones, pero yo no he tenido la oportunidad de hacerlas.
No, pero siempre están hechas de forma formuladas de manera diferente y yo las respondo de la manera más sincera. Mira, la historia del último es una historia muy lenta. De hecho, la historia de mi tarea musical empieza con 15 años. 14 años yo ya empecé a darle la lata a mi madre. Éramos una familia humilde, pues obreros y tal, un obrero, venía del campo, de gente de las sierras de Albacete, y eran trabajadores de la economía cero. Y empecé a darle la lata y conseguimos una batería vieja de un chico del barrio donde yo vivía, y compramos una batería viejísima por 4 duros, un trasto infame, y yo empecé a porrear esa batería con 14 años y con una guitarra de estas de la tómbola, la típica guitarra que algún vecino la tiene por ahí tirada, de que le tocó la tómbola, y tú, oye, déjame la guitarra. Y bueno, pues desde entonces yo empecé a tocar, a los 15 ya empecé a conectar con otros chicos que tocaban mucho mejor que yo, un poquito mayores que yo. Estuve 10 años, mi periplo es desde toda una vida, ¿no? Yo soy de libro, yo podría hacer un libro y contar mis peripecias y te prometo que sería entretenido el libro. Bueno, el último de la fila llega mucho después, cuando llega el último de la fila, que la gente dice, hostias, este grupo tiene soltura, estos dos chicos, Kimi Portet y yo, están sueltos. Claro que estamos sueltos, como que llevo ya 14 años en los escenarios, pateando escenarios de una manera pues anónima, cuando la gente va a bailar a la fiesta del pueblo, está tomando Cuba Libres o cervezas o intentando seducir a una bella señorita o a un Apolinio Caballero, yo estoy tocando y la gente ni nos mira, la gente, una romba, esto, lo otro, una chiquitita de ABBA, los disparates mundiales. Claro, pero tú estás haciendo tablas, estás aprendiendo el oficio, estás aprendiendo a lidiar con el público, a captarlo, a engatusarlo. Ese es el trabajo del cantante. Yo en esas épocas no era ni cantante, cantaba coros, pero desde detrás de la batería. Yo era la batería de las bandas, de las orquestas donde tocaba, y hacía coros. Y de vez en cuando me cantaba algún tema, pues más rockero, más que me pegaba más a mí, alguna versión, de repente un tema de Miguel Ríos, que en esa época triunfaba muchísimo y que era un músico celebradísimo. Bueno, han sido años, para resumir, han sido años, y de confirmación, de autoconfirmación, de que ese era mi oficio, de que amaba ese oficio. Y a día de hoy, vamos, es que no lo amo, es mi pasión, o sea, la música y poder seguir tocando.
La verdad es que es una suerte, yo creo que es una gran suerte, y lo verás tú de esa manera, ¿no? El vivir, no es que te haya venido del cielo, es vamos, que te lo has currado bien y bien currado, ¿no?
Pero, te lo prometo.
No, te creo perfectamente.
Y muchos años. Y entonces no había ni Operaciones Triunfo, ni Voz, ni hostias, o sea, a palo seco. Y luego me decían, a mí me decían siempre, mi padre pobre siempre me decía, nene, pero si tú no tienes padrinos, si tú eres un matajete, tú eres... Pues eres hijo de obreros, ¿a ti quién te va a escuchar? Eso hay que ser de familia, me acuerdo que me decían, de familia de toreros, de artistas, de famosos. Entonces, sí, pero yo pobre de mí, que soy ahí de la sierra, que soy un labrador, ¿a ti quién te va a escuchar? Y pobre me decía eso, mi padre. Yo decía, papá, vamos para adelante y en el camino, de momento hacemos camino y nos divertimos. ¿A dónde llegaremos? Ya sé de dónde llegaremos.
Esas palabras las he escuchado yo también, ¿eh? Esas, no a tu, o sea, en niveles distintos, cada uno en su nivel, sí, pero yo también he escuchado las palabras esas de mi padre, de decir, pero tú dónde vas, tú dónde te crees, pero tú dónde te crees, que te crees que te vayas a ser ahora Julio Otero, eso lo he oído yo, ¿sabes? Lo
que pasa, claro.
Hay que seguir, sí, en el camino, unos llegamos más, otros llegamos menos, pero sí, pero por eso digo que eres, eres cantante del momento, bueno, eso lo sabemos todos, sino que te lo has currado y además me lo cuentas ahora y no es que me tengas que decir créetelo, no, es que me lo creo totalmente, que sí. desde la orquesta a lo que eres ahora, desde aquellas orquestas que te pedían chiquitita y esas cosas, hasta ahora, son muchos años, pero es mucho, mucho currar y te lo regala nadie ni te lo siguen regalando, a que no te siguen regalando nada a ti.
No, hay que trabajar cada día y aquella frase de lo difícil no es llegar, es mantenerse. Mantenerse en el sentido de poder seguir cantando, poder seguir haciendo discos, haciendo conciertos, mayores o menores. Ya no hablamos de estar siempre en la cresta de la ola, haciendo grandes conciertos, grandes giras. No, simplemente seguir desarrollando tu tarea y con una satisfacción y un resultado para que llegue a la gente, llegue con un buen resultado. No puedes vivir de un disco bueno que hiciste hace 10 años, hice tal canción y aún estoy aquí intentando rebañar el plato. No, el esfuerzo día a día, yo sigo componiendo, bueno, no te cuento, ahora como todos los músicos españoles con el confinamiento, no vean la que va a salir de canciones, porque estamos componiendo como locos. Eso es lo difícil, seguir teniendo ilusión por hacer canciones que te salgan, porque yo tengo compuestas ya más de 300 canciones, letras, músicas, pero la ilusión no ha decaído, te lo prometo, es asombroso, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? En ese intento y en esa ilusión de buscar nuevas canciones, la canción perfecta que nunca harás, que nunca te saldrá, pero te acercas. Y luego otra constatación, otra evidencia muy grande, ya no mirando el horizonte a la lejanía, quiero llegar allí, no, estoy caminando y estoy pasándomelo bien caminando. Intento ir a aquel horizonte, en aquella dirección. Ya veremos si llegaré o no, lo estoy intentando, o sea, estoy con la moral alta siempre, pero lo importante es, me estoy divirtiendo en el camino mientras lo hago. Para mí esa es la clave. Por supuesto, si haces algo que no te gusta, hay que ser autocrítico con uno, hay que ser constante, disciplinado, no te puedes dormir en los laureles. Bueno, yo ya soy fulanito, yo ya tengo todo hecho, yo abriré la boca y me aplaudirán y irán a mis conciertos. No, perdona, los Rolling Stones han seguido haciendo canciones, discos buenos cada vez. No viven siempre del Brown Sugar y del Honky Tonk Woman y del Satisfaction. Han hecho discazos luego. Si no, no te vas abajo, está claro.
Yo te escuchaba el otro día, que es como sé que no te gustan las redes, pero bueno, hiciste ahí un pequeño esfuerzo.
La respeto, pero no las uso. Yo para no herir a nadie o para no faltar al respeto a nadie, que no me gusta ni lo haría nunca. No es que no me guste, no. Yo no las uso, ya está, con todo el respeto, y quien las use, pues me alegro por él si es feliz usándolas.
Pero tuviste ahí un momentito que te pusiste tu corazón verde y tal, y una cosa que me gustó mucho sí. Es que te subiste al Dividabo por una cosa que ibas a grabar, que al final creo que se quedó ahí en stand-by, no sé.
Me quedo
con una frase que yo también comparto contigo, el decir, yo he subido al Dividabo, pero con mucho escándalo. Pero tú tuviste la suerte de subir el otro día al Dividabo, donde veías Barcelona completa.
Sí.
Veías incluso los Pirineos casi, ¿no? El mar,
sí,
que estaba azul, que además habéis tenido hasta delfines.
Sí.
Y un poco reclamabas de decir, jolín, que salgamos de esta, pero que tengamos cuidado con esto, ¿no? Lo estoy explicando de una manera distinta, porque tú lo explicaste a tu manera y yo lo estoy explicando, pero
la
esencia de esa frase me quedó a mí, porque me encantaría que ese mar azul no se volviese marrón y que no se nos caiga, que es que se nos estaba cayendo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, aquello me encantó, Manolo, me encantó.
Yo la conciencia medioambiental no me viene de ahora porque sea una moda o porque todo el mundo un poco hable de todo esto ante las evidencias, ante lo que está sucediendo, ¿no? El aumento de la temperatura del planeta, etcétera. Yo desde siempre he tenido la intuición, desde muy jovencito. Yo me formé pues en unos años en los que aún había hippies, aún había esa idea del hippie, de la autogestión, de poder vivir tu vida a tu aire sin que el sistema, los medios de comunicación, la publicidad, te bombardeen constantemente o dirijan tu vida, ¿no? Esa utopía, ¿no?, que aún en esos años 60, principios de los 70, esa idea de libertad de ser libres. Y en esa idea de libertad de ser libres, de autogestión, o sea, por favor, si yo quiero tener tres cabras y vivir en un pueblo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué solo pueden vivir los que montan una empresa que tiene 50.000 cabras o 50.000 vacas o 50.000 hectáreas para hacer el trigo? Porque si yo hago mi pequeña producción de trigo, no puedo vivir. Bueno, entonces alguien dirá, hombre, sí que puedes. No, te lo ponen muy difícil y los mercados, en fin, esa es otra conversación para otro día. Y el tema agrícola, el tema cómo tratan a la gente, a los pequeños agricultores, cómo los intermediarios y las grandes superficies y los grandes las grandes macroempresas alimentarias se llevan el gato al agua, se llevan todas las prebendas, la pasta, el mercado, y los pequeñicos pobres, es como, no sé, como Amazon. ¡Oh, cómo mola Amazon! Perdón, hay 200.000 tiendecicas de pueblos, de ciudades, pequeñas librerías, pequeñas tiendas de juguetería, pequeñas tiendecicas de una familia, que dan de comer a una familia, que se están yendo al garete por esta moda de, ¡oh, cómo mola! Compro en una gran marca americana. Hostias, solidaridad con los españoles, con las pequeñas familias. Bueno, son muchas cosas, mucha conciencia social y en ambiental lo mismo. Vamos a ver, hay que salir a la calle, hay que se acabe ya este espanto del coronavirus este en las narices, espantoso, pero tendría que ser una lección, yo creo, es una humilde opinión, ¿no? Tendríamos que ir un poquito más lento, la vida más lenta. Es mejor, incluso la gente lo ve, que evidentemente si estás en un piso de 45 metros cuadrados, una familia de 5 personas, están agobiados, normal, natural, somos humanos, no somos una máquina, somos humanos. Sufrimos cuando hay que sufrir. Pero quiero decir que al final ese punto de tranquilidad, de pararte a leer un libro, de ponerte a ver una película sin estrés, el solo poder hacer tres cosas también te tranquiliza el cerebro. Mm. El final de todo este pequeño discurso es, salgamos ya, en cuanto se pueda, a la calle, a la luz, al sol, a tomar una cervecita, naturalmente, a trabajar naturalmente. Pero alguien debería decirnos, oye, quizá vamos a volar menos, a correr menos, las ciudades no coches, el tema de los coches eléctricos lo vamos a potenciar, vamos a apartar la gasolina, las energías. No, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay científicos ya diciendo que una de las causas del coronavirus famoso y otras epidemias que pueden llegar si no paramos el cambio climático es el aumento de temperatura. Lo están diciendo los científicos. Uh-huh. Es una evidencia más. Uh-huh. O sea, entonces, pero ya no solo por eso, cae por su peso. O sea, la vida más sencilla es más placentera, estresa menos, trae menos enfermedades, la comunicación entre las personas. ¿Quién no sabe que quedar en el bar de su pueblo con un amigo, una amiga, tomar un café, charlar un rato sin prisa, es una alegría? Eso lo sabe todo el mundo y es fuente de felicidad. A eso iríamos un poco, por supuesto. No es lo mismo un Mediterráneo marrón, contaminado, lleno de basura, de plástico, que ese Mediterráneo que estos días se ha visto todo el mundo. ¡Oh! Delfines en las costas catalanas, delfines en Cádiz, delfines en Almería, ¡qué maravilla! Claro, es que ese sería el triunfo de la humanidad, volver a una vida sosegada, donde, y evidentemente habría que, para eso la clave de todo de esto es justicia social, equidad social, reparto de una manera razonable. Claro que habrá clases altas, claro que habrá una macroeconomía, bueno, pues que les vaya muy bien, pero que la gente, una vida digna, sin angustias, sin... Todo va ligado, es que somos uno, el planeta, la Tierra, los animales, los seres humanos, somos uno todos, vamos en el mismo barco. Si estropeamos el barco se hunde, y si lo vamos reparando o procuramos no usarlo tanto, porque no hace falta hacer tanto viaje, tanta historia... En fin, perdón, me estoy enrollando.
No, además, Manuel, yo en esto te quiero preguntar... Vamos a tomar un poco de conciencia, porque hemos tenido tiempo para pensar, y aún nos queda tiempo para pensar, ¿eh? No,
sí, todo, sí.
Nosotros estamos en el puesto estamos en el cero todavía.
Sí.
En Castilla-La Mancha, Albacete le toca el cero. Pero que viene, que no, yo no estoy preocupada por eso, porque no nos pasen de fase. Vamos a salir reforzados de esto de alguna manera, o como decía un amigo, si es que el que es malo y no tiene empatía, bueno, malo, el que no tiene empatía por la gente, no tiene esa voluntad, no la va a tener, o sí que nos ha cambiado un poco esto, porque esto realmente no nos lo esperábamos ni hemos sabido cómo manejarlo, ¿no?
Sí, yo creo que a la gente de a pie, a la base de la pirámide social, porque vivimos en una pirámide, a la base de la pirámide sí que la ha reforzado. Muchísima gente de a pie es consciente de que con esa cerveza que tomaba antes, en cuanto pueda volver a tomarla con los amigos, ya será feliz, no le hace falta más. Aquí el problema está en que esa conciencia de que hay que mejorar y cambiar la manera social de organizarnos, de vivir y de repartir, es los dirigentes, la macroeconomía, o sea, los bancos. Yo siempre pienso, y otro día, pues, hablando con un amigo, en la otra crisis, misteriosa crisis que hubo hace, no sé, 8 o 10 años,
espantosa
crisis, que ¿quién la provocó? Porque la gente, los trabajadores trabajamos todos, millones de personas trabajando, de repente hay crisis. Nosotros no la hemos provocado, los trabajadores no la han provocado, la crisis, los trabajadores pobres viven. Entonces, la otra crisis, el que no la había provocado, que es el pueblo, rescató a los bancos. A los bancos, a la macroeconomía. Ahora tendría que ser al revés, en esta crisis, devolver las tornas y dar un ejemplo. Y que los bancos, la macroeconomía, la política, devolviera a la gente, al pueblo, en forma de ayuda, de una manera sincera, solidaria, cristiana, te voy a decir. Fíjate, cristiana, compasión cristiana. Ayudar, quiero decir. Presidente Mújica, ya desde que entró en su gobierno como presidente de un país, renunció al 80% de su sueldo. Esas cosas son parecen increíbles. Él lo hizo. ¿En qué empleaba ese 80% de su sueldo al cual renunciaba? En causa social, ayudar a quien lo necesita. Evidentemente, la idea más clara por delante de esto es: vamos a intentar que las sociedades no necesiten que nadie sea ayudado, porque con lo que pagamos todos se reparte de una manera sana, justa, solidaria, y nadie tiene que ser ayudado porque todo el mundo vive dignamente. Esa es la utopía, esa es la utopía. Es así, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que tú no quieres meterte en política ni ser presidente, ¿no? Porque yo te votaría ahora mismo.
Jamás. Yo quiero hacer canciones y cantar con mi guitarra para todo el que quiera oírme, y como el grillo, como Pepito Grillo, todo el día Ricky Ricky cantando,
no,
y dar alegría.
¿Sabes lo que pasa?
Los políticos... Sí, perdona. Digo que los políticos, menudo trabajo tienen, menuda tarea el que se mete ahí.
Bastante.
Lo digan ahora a estos señores que hay ahora gobernando, no se esperaba la que les ha caído.
Yo le dije a un amigo, fíjate en Pedro Sánchez ahora y espérate a 2 o 3 meses la de canas que le van a salir, porque esto desquicia a cualquiera, quiero decir, que le van a salir canas al muchacho porque esto...
Es una responsabilidad inmensa.
Sí. Ese tema lo vamos a dejar porque tendríamos para una conversación entera.
Política nada, eso es otro día.
Ese es otro día. Somos Levedad en acústico. Ayer me quedé con los cascos puestos. Normalmente presento las canciones, me quito los cascos por aquello de que no quedarme sin oído muy pronto.
Sí.
pero no pude quitármela con Somos Levedad en acústico. ¿Cómo suena de bien? ¿Cómo lo habéis hecho tan bien? Porque esto sé que lo haces tú, pero tienes ahí tu equipo, ¿no? Habéis hecho un acústico fantástico, por lo menos esta canción que nos presentáis.
Sí, bueno, el disco es un doble CD, va a tener 30 canciones, vamos, todo el concierto, y un DVD con 20 y tantas canciones de uno de los conciertos. Y bueno, hemos mezclado, el mezclador ha sido Oscar Clavel, que es un ingeniero que está en Madrid, y hemos mezclado por teléfono, o sea, no podíamos vernos, porque normalmente yo estoy en la mesa de sonido con la persona que mezcla, en este caso con Oscar, y vamos trabajando en equipo. Él es el mezclador, pero siempre yo sugiero esta guitarra, esta voz por aquí, esta batería, en este caso por teléfono. Él ha hecho un trabajo magnífico, a mí me encanta el sonido. Y bueno, pues ahí no hay trampa ni cartón, es un directo. Quiero decir que es la canción tal como la cantamos ese día. He ido haciendo una especie de selección. Hay canciones de Valencia, hay canciones de Barcelona, algunas de Madrid, algunas de Torremolinos. He ido buscando, me he escuchado los 56 conciertos y he ido escogiendo la que más me ha gustado de la gira. Pues de verdad quedó mejor este día. O Pájaros de Barro en aquella otra ciudad. Entonces ese es el CD, y de verdad es un adelanto solo.
¿Y cuándo va a poder salir a la luz? ¿Lo sabes o no?
En junio, no sé qué el día, pero me han dicho que en junio, o sea que el mes que viene. Que bueno, pues se prevé que esto vaya un poco ya a mejorando, o sea que ya veremos también.
Bueno, no te voy a entretener mucho más, porque sé que tienes, aunque tengas confinamiento, pero tienes tus cosas que hacer.
Sí, estoy trabajando, te lo prometo.
Estás haciendo canciones, estás pintando, que te encanta. ¿De dónde sacas esas letras? ¿De dónde sacas esas historias? ¿De dónde? ¿Las musas? ¿Hablamos de musas?
Las musas, sí, las musas son esquivas, pero a veces son generosas. A veces llegan, generalmente llegan por la mañana, con la cabeza fresca, cuando has descansado. Nunca llegan después de una noche de sin dormir, de viaje, de estrés. Las musas están lejos, no quieren estrés, no quieren agotamiento, quieren placidez. Las musas quieren gente calmada, para a su vez transmitir calma a otros y te dan una canción. Cuando tú estás calmado, y eso suele ser por la mañana, con un colacao, con galletas o con un trozo de pan con aceite y sal, y entonces a las 10 de la mañana de repente aparece una canción, dice, hola, soy una canción, pero estoy aquí, Manuel, vengo a verte. Y coge la guitarra y ya, ahí va la cosa.
Son muchísimas las canciones que tienes. No podrías elegir ninguna de ellas, o tienes algo especial. Yo tengo especial en alguna, por ejemplo, a mí, yo estoy enamorada de Prefiero el Trapecio, de Pájaros
pues
de Barro.
Pues ahora la pones, si te apetece, ahora cuando acabemos la pones, encantado, claro.
Esas canciones que en un momento determinado, tú haces canciones porque te llegan las musas a las 10 de la mañana con el colacao y nosotros nos las ponemos en un momento determinado que necesitamos escuchar esas cosas que se explican mediante un tema musical que te dicen tantas cosas, te arrancan emociones. Yo con tus canciones he reído, me lo he pasado bien, he bailado, pero también he llorado con muchas de ellas, porque, bueno, pues te pillan en esos momentos. Entonces me parece, a mí me parece que lo que haces es magia. O sea, entonces, pues me quedo con esa magia que nos llevas aportando desde hace tanto tiempo y que hoy por hoy seguís aportando, y además lo he escuchado junto al alcalde, de que venga como venga la cosa, tú vas a cantar para 300 o para 30 o para 2.
Si Dios quiere ir a salud, que toquemos madera a todos, suerte para todos, yo encantado. O sea, será un honor y una alegría volver a la rueda.
Última pregunta, o casi última. ¿Esos discos que tienes ahí guardados, quiénes son tus cantantes para ponerte, por ejemplo, a pintar?
Pues yo tengo una pequeña discoteca de vinilos y CDs, que a mí el soporte físico me gusta mucho más también. Está claro que soy un estafermo, un anticuaya, soy una abuelete de la música, en el sentido de que yo me crié con los long plays, con los singles.
Claro.
Bueno, pues sí, pues ahí en mis... no tengo más que 300, no tengo miles, tengo 200 y pico, 300. Y CDs deberé tener unos... 200, un día los conté, los pasaban de 250, y eso es toda mi discoteca. Tengo, mira, mucha música americana, me gusta Fleetwood Mac, me gusta John Cougar, me gustan los Eagles, me gusta música inglesa, los Queen de toda la vida, que nos gustan a todos, adorables, me gusta bandas más cañeras, Pearl Jam, Wilco, una banda americana que me encanta, me gusta la música española, siempre me ha gustado, yo me hacía casetes, buscaba en las radios, y cuando había una canción de un grupo español, bueno, hacía también Castaña, de repente siempre hay canciones que no te gustan. Habrá gente que diga, pues a mí esta canción tuya, Manolo, no me gusta. Normal, todo nos gusta a todos. Pero yo de repente escuchaba una canción, me grababa casetes con música española. Siempre he sido fan de la música española. Rosendo, Triana, Burning. Cuando yo oía a Miguel Ríos, que yo era músico de orquesta, y le veía a él con sus canciones, sus shows, yo flipaba, joder, yo quiero ser como este señor cuando sea mayor, quiero ser rockero, tal. Cuando vi a Queen, yo vi a Queen en directo una vez en Barcelona en el año 74, 75, 74. Me quedé conmocionado y ahora al ver la película lloré de emoción volviendo a ver esos directos y esa... En fin, muchísima música. Triana es una banda de las que a mí me ha dado una vida total. Triana, cuando descubrí a Triana, Sevillanos, dije, qué canciones, qué bonito y qué arte estos sevillanos, qué bonito. Calamaro es un músico argentino que me encanta su música. Muchísima gente. Es que la lista podría ser interminable.
Bueno, ¿qué tienes algún deseo especial cuando salgas del confinamiento de decir, me apetece pasear por no sé dónde? ¿Tienes algún...?
No, te voy a decir el deseo que tengo, que hace muchos días ya que lo pienso cuando veo la tele, cuando veo las noticias. El deseo va dirigido a, bueno, las personas, enfermeras, enfermeros, personal médico. Me habéis comentado que están escuchando y tal. Uh-huh. Y no lo voy a decir porque están escuchando, sino porque lo pienso hace muchos días. A ellos... al personal de enfermería y médicos, a la gente, por supuesto, pero se puede hacer extensible a toda España.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Mi deseo sería que una pancarta muy bonita que vi, solo una, en una con las caceroladas y los aplausos de las 8, tal, vi una pancarta y dije, me sumo a esa pancarta, sanidad pública. Uh-huh. Es lo que, hemos salido del confinamiento y hemos vuelto a tener una sanidad pública decente. Por si vienen otros problemas, por si no vienen, es igual. La sanidad pública universal de todos los españoles. Buen trato digno a esa gente. Uh-huh. Y lo que necesiten. O sea, esto que vemos, bolsas de basura, hospitales con... Se están quejando. Todo sigue. En los telediarios ves ministros hablando, pero también ves vídeos hechos con móviles de personal de enfermería, hablando de cómo, explicando lo mal asistidos que están. Uh-huh. Bueno, esa realidad que termine. Me gustaría salir a la calle dentro de 8, 10, 15, 20 días y decir, señores, buena noticia. Hay una conciencia absoluta política. Se ha aprendido la lección. Todo lo que se hizo de empezar a privatizar, de empezar a tirar la sanidad hacia el negocio, se ha visto la necesidad y han reflexionado, y los Reyes Magos, que aún no han llegado, pero se han adelantado, y estamos en la calle y la noticia que nos llega es que va a haber una sanidad pública justa con todos los españoles, y que los que están ahí al pie del cañón dejándose la piel van a ser tratados con dignidad. Eso sería lo que yo pediría al que poner el pie en la calle el primer día.
Te aplaudo, de verdad. Te aplaudo, me has hecho la mujer más feliz del mundo esta mañana. Mira, mi felicidad hoy ha pasado por tus manos. En serio. No me va a pasar otra cosa más fantástica que esta, hombre.
Nos damos un abrazo todos, un abrazo cósmico, todos juntos, miles y miles de personas. Y tú y yo estamos ahí en medio del abrazo, claro.
Exactamente, estamos ahí en el medio. Manolo, ha sido... Decirte que es un placer, lo sabes, porque yo creo que se nota cuando alguien está a gusto con otro alguien, aunque me encantaría haberte tenido enfrente. Eso ya hubiese sido el remate, pero bueno.
Ya haremos una entrevista en directo, ya lo haremos. Si también, seguro.
Te damos las gracias, pues, todos los que en estos momentos te llevo un reloj de estos que te van avisando de que me mensajes. Los mensajes que me van llegando son, no sé qué, pero claro, no me da tiempo a leerlos mientras estoy hablando contigo. O sea,
bueno,
hay muchísima gente que te quiere y me alegro mucho haber podido llevar un trocito de ese Manolo García a cada punto donde nos estén escuchando. Así es que gracias.
Ha sido un placer. Ha sido un placer grande. Ánimo a todos, ánimo al personal médico, sanitarios, como decimos. Y el aplauso hay que dárselo, pero lo que hay que hacer es luchar junto a ellos para que sus condiciones de trabajo sean dignas.
Bien seguro. Eso es lo que ellos y ellas...
Ese sería el mejor aplauso. Ese es el aplauso que necesitan.
Ese es el otro...
¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Además, ellas y ellos, digo ellas porque... Sí. Tengo amigas, amigos, no tengo ningún amigo enfermero, pero bueno, me lo puedo echar.
Muy bien.
Que piden eso, agradecen el aplauso, por supuesto que lo agradecen, pero sí, lo que necesitan, claro, es estar protegidos, estar bien cuidados,
eso es,
para poder
y
cuidar.
Eso es. Y los médicos y los enfermeros y enfermeras que hagan falta, ¿no? Y descansos, que no tengan que hacer esas cantidades de horas en las guardias extenuantes, que quedan agotados, caen enfermos, rendidos. Eso no es admisible, por amor de Dios. Todos los españoles que trabajamos pagamos impuestos. Que se empleen, por favor, en lo importante, en lo necesario. Uh-huh. En fin, no voy a hablar más, me pongo ya político.
Nada, de todos modos,
un beso.
Alguna Cristina, te digo, alguna Cristina está con las lágrimas en los ojos, estará atendiendo a sus enfermos, seguro, pero con una lagrimilla, ¿sabes? Diciendo, mi Manolo...
Venga, ánimo, porque te llaman... nada de lágrimas, alegría y ánimo. Todos,
escucho, venga, que te llamamos nuestro, sí, Manolo, eres mi Manolo, su Manolo, o sea... Te compartimos.
Bueno, y vosotros sois mi gente, esto es mutuo, recíproco. Claro que sí, yo sin vosotros, pobre mí, no soy nada. Entonces, nadie es nada, insisto, sin los demás. Si no estamos juntos, pues no somos nada. Con lo cual, gracias, pero vamos, que yo también, como dice aquello, yo también os quiero, pues es verdad. Y a mí me da alegría ir a los conciertos, salir al escenario, ver a la gente contenta. Soy mi gente, entonces no lo digo de una manera populista, no sé cómo decirlo, ¿no? O peloteril, ¿no? No, lo digo con el corazón, ya creo que se nota.
Bueno, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Me voy a quedar con la canción de Somos Levedad. Prefiero el Trapecio, también lo tenía aquí. Bueno, y otras muchas, sí, más, y Caminar, y aquí en tanto no he querido. Pero me voy a quedar con Somos Levedad porque ayer me dejó ahí extasiada. Porque tiene un sonido fantástico, porque es una canción muy bonita y porque además es un adelanto de ese doble CD que vas a sacar en junio. Que te vaya muy, sí, bien, cuídate mucho, porque tenemos,
igual,
muchas ganas de verte. Así es que tenemos una próxima cita, no sabemos cuándo, pero la tenemos.
Sí, eso está ahí, seguro. Pues un abrazo, gracias. Perdóname si me he puesto un poquillo sentimental a ratos, pero tanto confinamiento, uno se ablanda. Yo soy un rockero, que conste.
a mí me has enamorado. No se debe decir esto porque estas cosas no quedan bien, pero me has enamorado. Así es que esto que quede entre tú y yo. Tampoco vamos a decírselo, bueno, a nadie más, pero...
No, nuestro amor platónico prosperará. Prosperará y culminará en unos encuentros esotéricos magníficos, lúdicos, espirituales, y seremos felices.
Eres magnífico, Manolo. Un beso, mira, muy grande.
Un besito a todos, todos. Un abrazo a ti, un abrazo muy grande, y a todos. Y bueno, pues salud, para adelante y ánimo a todos.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Pues con este tema, Somos Levedad, despedimos la entrevista de Manolo García, que ha sido todo una... no me sale la palabra, todo un placer. Gracias, muchas gracias, Manolo. Somos Levedad, ese acústico doble, acústico con un DVD en junio.
Somos levedad, levedad. Somos levedad. Cruzan nubes grises por un cielo turbio y feroz. Esta tarde espesa, acodado en este balcón, fumo y me consumo, enfrente del arco iris blue. Caminábamos y el calor del verano empujaba nuestros hombros contra las paredes llenas de graffiti. Caminábamos y el fogón del verano engullía nuestro asombro por obstinarnos en lo imposible. Como tu camino por esta estrecha calle, como tú necesito soles que brillen para alumbrarme, para brillar lo bueno que pueda haber en el alma. Sonrío al viento porque en el vuelo del humo del incendio, porque sé que la fe es creer en algún Dios, aunque no existan, o en existir aunque ese Dios a veces no cree en ti, en caminar aunque no brille tu estrella, como tu camino por esta tierra que pronto será yerma. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde hoy se visten los bosques de espino, se oyó la voz del poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Grises por un cielo turbio y feroz que bebe en mi tormento, que me arrancan de este sopor. Leo y me sosiego abajo, abajo el arco iris club. Caminábamos y el calor del verano empujaba nuestro asombro contra las paredes llenas de grafitis. Caminábamos y el fogón del verano engullía nuestro asombro por obstinarnos en lo imposible.
Radio La Roda, 107.6.